que se bañe, compadre.
¿Arrancamos con los olimareños ya de seco?
Sí, acá estamos. Un poco la idea es ilustrar a través de la experiencia de los olimareños y su llegada a Montevideo, y más específicamente a esta radio, aunque físicamente estaba en otro lado, pero esta radio fue el primer lugar donde tocaron en Montevideo y donde se dieron a conocer en todo el país. Un poco como ilustrar un proceso que se ha vivido a lo largo de toda la historia del Uruguay, ¿no? De la gente que se quiere hacer conocer por el resto del país, por lo general tiene que pasar por Montevideo. Y era una cosa que también se vivía en la música, en el terreno laboral, en los estudios, en todo, ¿no? Y estos muchachos no fueron la excepción. Tuvieron que venir a Montevideo como para hacerse conocidos por...
¿Quién los envalentonó para que se vinieran hasta acá?
Es una de las cosas que vamos a ir contando, pero fue básicamente Rubén Lena, que conocía a Infantino, que era uno de los productores acá de la radio.
Hugo Milton Infantino.
Que fue el que los... El primer contacto que los trajo, y bueno, y empezaron a ver que traían mucha gente acá a la radio, y bueno, y empezaron a actuar más y más y más, y bueno, empezó a generar esa pelota que fue creciendo, ¿no? Vamos a ir conociendo un poco cómo fueron creciendo ellos musicalmente. Un poco, Pepe Guerra en su adolescencia tuvo un espacio radial primero en 33 que se llamaba Hoy Canta José Luis Para Ti, en donde cantaba en una de las fonoplateas de la radio de 33. Vamos a contar un poco, a ver cómo Pepe nos cuenta quiénes fueron sus maestros.
Y compartía con el Carau Peralta, guitarrero de serenatas. Yo iba con el Carau Peralta y daba serenatas. Siempre se abría una puerta y siempre nos invitaban con algunos pasteles, algunas tortas fritas o algún guiso de poroto o alguna caña blanca, siempre. Nunca nos cerraron las puertas cuando andaba de serenata con el Carau Peralta. Yo aprendiendo del Carau. El Carau tenía un coso de plástico acá, le decíamos uñero y le daba, ¿no? Me pasaba horas, me quedaban los dedos con canaletas azules de las cuerdas de la guitarra, ¿me entendés? Cuando me iba para casa. Al otro día, a las 8 de la mañana, tenía que ir al liceo. Así aprendí. Mis maestros fueron esos, los humildes guitarreros de un pueblo. El Negro Pimienta, que me decía, vos, Pepe, no puntiés, hacer tiqui, 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 ¿no? Salir ahí con una frase musical. No, vos no estás preparado. Nunca me dejó puntear el Negro Pimienta. Siempre yo acompañaba, me comí esa, pero además me comí. Había una cañada en la casa del Seis Dedos, que tenía seis dedos, que hacíamos guiso y cosas. Y yo me arremangaba el pantalón y pasaba la cañada y me iba ahí a escucharlo y acompañarlo a Negro Pimienta, ¿me entendés?
Arriba ese baile, compadre.
Bueno, mientras Pepe vivía esas cosas, ¿no?, que fueron parte de su crecimiento musical, Braulio trabajaba en una panadería también de adolescente, y a través de un amigo que lo escuchaba cantar mientras trabajaba en la panadería, lo mandó a una radio y también tuvo su espacio. Vamos a escuchar a Braulio un poco contando eso.
Y después, como a los 12 años por ahí, yo trabajaba en una panadería en 33, y cantaba en los primeros de año cuando se hacían fiestas de los trabajadores de la cuadra, los maestros de pala, todos que trabajaban en la elaboración del pan, pero en la cuadra, era una panadería muy grande. Y entonces siempre me decían, che, Gurí, cantá alguna cosa. Entonces, porque eran todos más grandes que yo. Yo trabajé desde muy niño. Cantaba, me acuerdo, cantaba lo que había en la radio, boleros, tangos, lo que fuera. Y comencé, y el dueño de la panadería, un muchacho de Paysandú, Daniel Luque, me dijo un día, che, dice, ¿no querés cantar en la radio? Dice, porque a mí me gusta mucho cómo cantás. Dice, ¿no querés cantar en la radio? Yo te patrocino, te alquilo el espacio que hay que pagarle a la radio y vos cantás. Digo, sí, para mí fue como un premio, ¿no?
El pobre con su guitarra va cantando sus miserias.
Y bueno, luego de esas primeras experiencias en radio, ¿no? Cosa muy importante para ellos como cantantes. Van a un festival que se llamó Paisajes del Mundo en la ciudad de 33, donde se da una cosa muy particular, que Braulio me contaba, que eran tantos los que se habían presentado que para cumplir el calendario, digamos, tuvieron que empezar a hacerlos tocar de a dos y de a tres a todos los que se habían anotado. Y ahí, de casualidad, ellos tocan juntos por primera vez. Ya se conocían porque se veían de lejos, sabían que uno cantaba, pero ahí cantan juntos por primera vez y de casualidad arranca...
Porque se desbordó el programa, digamos.
Exactamente. ¿Eh? Arrancan los Olimareños en una cosa medio casual. Vamos a escuchar a Braulio contándolo.
Una inquietud del Nene Molina, que era un muchacho muy, muy, muy inquieto, le gustaba mucho la parte toda de folclore, de danzas, y siempre andaba reuniendo cantores de la ciudad, ¿no? Y ahí fue que reunió una cantidad de cantores, y ahí caímos en ese montón, cayó Pepe por un lado y yo por otro, ¿no? Éramos tantos que habían... de todo tipo de cosas, cantaban canciones españolas, boleros, tangos, milongas, de todo, menos rock, porque en ese tiempo no estaba el rock tan fuerte como ahora. Ya se transformaba tan largo que no daban las horas, digo, íbamos a cantar al teatro, me acuerdo, municipal de 33, que es un teatro muy grande y muy bonito, y claro, pero no se terminaba nunca, porque pasaba uno, cantaba, después el otro, muchas horas. Entonces este muchacho le puso a eso Paisajes del Mundo. ¿Por qué? Porque había era como una miscelánea, ¿no? Había gente que cantaba canciones españolas, otras mexicanas, entonces. Pero llegó el momento que hubo que achicar eso, condensarlo un poco, entonces hubo más remedio que cantar cosas entre los que estábamos ahí, entre unos cuantos, vamos a decir. Ahí se empezaron a armar especies de coros, de tríos, de dúos y cosas. Y ahí fue la primera vez que cantamos a dúo con Pepe.
¿Casualidad?
Sí, un poco obligado por las circunstancias de todo eso, ¿no? Cantamos ahí, la gente empezó a gustarle cómo salían las dos voces y todo eso.
Bueno, seguimos con esta llegada de los Olimareños a Montevideo. Por ahora todavía están en 33. Ahí conocen a Rubén Lena y comienzan a trabajar juntos. Vamos a escuchar un poco a Pepe contando cómo conocieron a Rubén Lena y cómo influyó el ambiente cultural de 33 en ellos.
De las grandes discusiones que teníamos con Rubén Lena era que decía, el rubio decía, y discutíamos a muerte, él decía que en la canción no podía haber poesía. Y yo decía que sí. Y al final, él hacía poesía en las canciones. No sé si me entendés. La poesía se trae, no se consigue. Y eran tipos que estaban siempre como levitando. No sé si me entendés. Eran tipos que no les importaba nada material, nada de nada. Después conocí a pintores así. Conocí a Miró en Barcelona, son tipos que no les importa, lo que les importa es elevarse y ni siquiera se dan cuenta de eso. Ellos solamente se elevan generando belleza. Sin ellos, sin esta gente como Rubén Lena, como Víctor Lima, los Olimareños, hubiéramos sido, tanto Braulio como yo, no hubiéramos llegado a ser lo que llegaron a ser los Olimareños. Pero no solamente Rubén Lena, Víctor Lima, sino un ambiente cultural que había en 33, ¿verdad? Como Laucha Prieto en la guitarra, cantidad de gente que ahora me olvido de ellos, pero nos formaron.
Ahí cuando empiezan a ver potencialidad en estos muchachos, se forma una comisión en 33 que empieza a juntar plata para comprarles una guitarra y el bombo, ya que en los comienzos el dúo era guitarra, dúo de voces, guitarra y bombo.
Braulio con el bombo.
Exactamente, vamos a escuchar a Braulio contando eso.
Se formó una comisión en 33 para comprar una guitarra y un bombo, porque yo no tocaba la guitarra, yo tocaba el bombo. No teníamos elementos, era todo prestado. Entonces formó una comisión, estaba el Laucha Prieto, estaba, me voy a olvidar de algunos nombres indudablemente porque hace mucho tiempo, Pepe D'Alessandro, estaba Blanca Bacelo, una cantidad de gente del doctor Morales, gente de mucha inquietud por todas esas cosas. Entonces hicieron una comisión, juntaron dinero, pusieron un poco, me imagino, cada uno, y compraron una guitarra que se la dieron a Pepe y a mí, el Negro Bencha también, y Gabino López, que era un carpintero de allá, y un mimbrero, hicieron un bombo.
Los Olimareños, que después de su anunciada despedida siguen tocando, ¿no?
Sí.
En esta zafra, aparte de festivales del interior, tenemos en el trillo todavía.
Sí, por suerte, para un montón de gente que los quería ver, ¿no? Yo qué sé, me parece que eso también está bueno. Una de las cosas que estábamos mencionando, el tema de las fonoplateas, de las radios que eran muy importantes, donde venían grupos a nivel mundial, conocidos a nivel mundial y artistas locales a tocar. Una de las más grandes era la de esta radio, que fue en donde debutaron los Olimareños. En el 62 eran presentados así: lunes, miércoles y viernes a las 20:45 se presentan ante nuestros micrófonos estos magníficos cultores del arte folclórico. Gentileza de Camisas de Telas Glen.
Y con una carta de recomendación de Rubén Lena a Mítor Hugo Infantino, que era el jefe de informativista en ese tiempo en El Espectador. Llegamos al Espectador, porque en ese tiempo se hacía mucha cosa en las fonoplateas. La Carve, El Espectador, esas radios grandes hacían muchas cosas. Y había cantidad de gente, y venían todas las figuras conocidísimas a nivel mundial, venían a las fonoplateas de las radios, ¿no? Venimos con esa carta de Rubén Lena, y Rubén Lena, y bueno, y nos escuchan en el Espectador, y bueno, dice, sí, les vamos a dar un ciclo para que canten. Y nos dan un ciclo de 15 días. Bueno, y lo que pasa es que resulta que el ciclo ese se queda corto porque hay muchas cartas, llegaban cartas, la gente venía con flores, con pasteles, a la fonoplatea, ¿no?, del Espectador. Entonces ellos vieron que había un entusiasmo muy grande por eso, y que escribían de todo el país. Entonces dijeron que nos iban a dar otros 15 días más, y nos dieron otros 15 días para que cantáramos. Entonces se transmitiera al aire, salía todo, ¿no? O sea, vos cantabas y ya cantabas para ir para la fonoplatea, pero salía para todo en vivo.
De 33 nos vinimos para al Espectador, a Montevideo, y la gente nos traía pasteles. La gente 33, y como cantábamos, yo qué sé, a Orilla del Olimar, la gente que estaba exiliada acá, le gustaba eso, ¿no? Vivimos con gente. Sin ella no hubiera sido posible, tal vez. Éramos cantores protegidos del interior, por gente del interior.
Tenían banca acá, ¿no?
Sí, impresionante. Había muchísima gente del interior, como contaba, ¿no? Esa cosa de migración del interior a la ciudad, bueno, se da en todos los rubros, ¿no? Y la música no era una excepción. Según relatan ellos, fueron muy bienvenidos por la crítica y por el público del interior que estaba en Montevideo. En una revista, Cine Radio Actualidad TV, del 8 de julio del 66, aparece un artículo que los presentaba todos los miércoles en la fonoplatea del Espectador y los felicitaba ya por su éxito en Buenos Aires y el interior de Argentina. Esas buenas críticas hicieron que se arrimara Sarandí Cabrera, dueño del sello Carumbé, que los había escuchado en El Espectador, y los ofrece grabar unas canciones para editar un disco. Y ahí graban su primer disco, que fue un EP con 5 canciones. La contratapa fue escrita por José Alejandro Artagabeitia, que era jefe de programación del Espectador, quien culminaba diciendo: los Olimareños vienen caminando certeramente su huella. Su aparición fresca y veraz al mismo tiempo es un hecho que nos place señalar. Ellos también van ayudando a mover la rueda de la historia, que gusta de las fuerzas del campo y cielo.
Y la canción que tiene Rubén Lena, que dice: está ensillado mi caballo, las espuelas me calcé, y con la noche en la cara, sin despedirme monté. Que la noche sea muy negra, no es dificultad mayor, llevando firme la rienda y al tino por rumbeador. Si me pierdo, mala suerte, la noche tendrá razón. Entonces, eso fue el comienzo de la canción de nosotros, ¿me entendés? Si me pierdo, dijo el Rubén, mala suerte, pero no se perdió, La prueba está que ahora cada vez se canta más, tenemos una cara propia, tenemos un propio cancionero nuestro, que aportaron, por supuesto, el Sabalero, Aníbal Sampaio, después Zita Rosa, Daniel Biglietti, todos aportamos una cosa para no parecernos a otros.
Bueno, impecable, Juan, esa es la llegada de los olimareños a Montevideo, ¿no?
Bueno, era parte de la idea, un poco ilustrar ese proceso que vivieron muchos músicos y muchos uruguayos.